Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Familiares de Guillermo del Sol temen por su vida luego de 47 días en huelga de hambre. Observatorio indica dos nuevos feminicidios en Cuba. Consejo para la Transición Democrática designa a Félix Navarro como presidente honorífico. Embajada de Estados Unidos en La Habana emite alerta de seguridad a ciudadanos estadounidenses en Cuba o que planeen viajar a la isla. Da el presidente Trump nueva oportunidad a Irán y sugiere que el estrecho de Hormuz podría estar abierto mañana.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Maratí de las 8 de la noche, hoy lunes 3 de agosto de 2026. Les saluda Alfredo Jacomino y en los controles está Mike Vázquez. La salud del opositor y periodista independiente Guillermo del Sol continúa deteriorándose cuando cumple 47 días en huelga de hambre. Su hijo, Adrián del Sol, dijo a Radio Martí que, ante su cuadro de salud, la familia teme por su vida.
Presenta signos de la hipertensión inestable. Ya tenía parámetros cuando vino la doctora recientemente a eso de las 11, de 220 con un 120. Presión muy alta y una glicemia de 4.6, y ha tendido a bajar para valores que no tenía anteriormente. También presenta como una solución gomosa alrededor de su cuerpo, que imaginamos que sea de la misma diabetes, que esté haciendo un proceso de la misma diabetes del cuerpo. Hizo ese tipo de solución. Presenta también entumecimiento en los miembros inferiores y los miembros de las puntas de las manos, que es debido a la misma tiempo que lleva sin alimentación. Mucha somnolencia y bueno, además está decir, todo este fin de semana que pasó fue un fin de semana oscuro prácticamente, porque estás viendo ahí una persona que se está desgastando y prácticamente se está muriendo y estás esperando el momento indicado para que nada ocurra para mal, no sea algo peor para su cuerpo, para trasladarlo hacia el hospital. Hasta ahora no ha perdido el estado de conciencia, se siente muy débil. Le da mucha fatiga, pero que ha caído en el divario de mental. Por momento tiene lagunas mentales. Por eso que estamos a la espera de lo que del desenlace.
El Observatorio de Género a las Tensas verificó dos nuevos feminicidios en Cuba, entre ellos el de una mujer embarazada de 7 meses, y advirtió que el país suma ya 46 casos en lo que va de años. La especialista del observatorio, Yanelis Núñez, explicó a Radio Martí los detalles de ambos crímenes y alertó sobre las deficiencias en la protección de las víctimas de violencia de género.
El Observatorio de las Tensas verificó el feminicidio de Adiglenis Rodríguez Mulet, una joven de 34 años y embarazada de 7 meses, quien falleció el pasado 29 de julio a consecuencia de los golpes infligidos por su pareja. Esto ocurrió en Bayamo, en la provincia de Granma. En este caso específicamente hay que decir que había denuncia de violencia previa en esta relación, incluso que había denunciado en la policía. También verificamos el caso de Juana María Baños González, una cubana de 58 años, asesinada por su expareja, que según nos cuenta la familia, ahora mismo podría estar prófugo de la justicia y además se encuentra, al parecer, amenazando a los hijos de la víctima que la sobreviven, que al menos hemos contabilizado 3. Hasta el momento suman 46 feminicidios en 2021. 26, una cifra alarmante si comparamos que en todo el año anterior, en el 2025, habíamos contabilizado 48 casos. Nuestros datos son sus registros porque los medios de prensa oficiales no se hacen eco, no hay acceso a informes policiales, informes de salud, no hay transparencia, que estas cifras podrían ser superiores a las que nosotros estamos denunciando.
Amnistía Internacional volvió a reclamar la liberación de la activista cubana Saylí Navarro Álvarez, destacando su caso en la campaña Cuba sin represión. La organización la considera una presa de conciencia y subraya su trayectoria como defensora de los derechos humanos y miembro de las Damas de Blanco, movimiento surgido tras la Primavera Negra de 2003. Navarro Álvarez cumple una condena de 8 años de prisión por hechos relacionados con las protestas del 11J de 2021. Amnistía sostiene que su encarcelamiento está vinculado al ejercicio pacífico de sus derechos fundamentales y ha reiterado su llamado al respeto de las libertades de expresión, asociación y reunión en la isla. Y Estrella Álvarez Palomino denunció que sus hijos Joan y Josván Arévalo Álvarez fueron golpeados y posteriormente detenidos tras participar en las manifestaciones del 18 de julio en La Habana. Yaima Pardo preparó el siguiente reportaje.
Soy madre de Joan Arévalo Álvarez. Joan Arévalo Álvarez. Joan es un joven que el 18 de junio decidió ir para la avenida a tocar caldero para pedir libertad por su patria. Estando en la avenida, gritando oh, patria, libertad para su país, llegaron los Boinas Negras. Cuando lo ven, le dicen que se retire del lugar o que se ponga un pullover porque en su espalda tiene tatuado patria y vida. Y él le dijo que sus derechos no estaban prohibidos en ninguna parte, que él no se iba a quitar poner ningún pullover, ni se iba a ir de la avenida, que iba a seguir en la avenida gritando patria y vida. Y los Boinas se incomodaron, le cayeron a golpe. Vienen a la casa, nos avisan, Josván sale corriendo a ver a su hermano. Cuando él está dando golpes, ellos van, se trae, tiene unas palabras con la policía, le dicen, no tienen que darle golpes, por pedir libertad para el país no hay que darle golpes a nadie. No hay corriente, no hay nada, y estamos pidiendo que se nos ayude. Libertad para el pueblo, que el pueblo está muy necesitado de agua, de luz, de comida. Nosotros mismos se nos ha hecho perder toda la comida, no tenemos nada.
Así denunció para Martín Noticias Estrella Álvarez Palomino, madre de Joan Arévalo Álvarez y Josván Arévalo Álvarez, dos jóvenes detenidos tras las protestas del 18 de julio en el reparto Barbosa, en La Habana, donde vecinos bloquearon la avenida 25 para exigir electricidad, alimentos y libertad. Según testimonio, ambos fueron golpeados por boinas negras durante el operativo y posteriormente trasladados a distintos centros de detención. Estrella asegura que Joan presenta una clavícula lesionada, heridas en el abdomen y otros problemas de salud. Josván, por su parte, continúa recuperándose de lesiones en el pecho y costillas fracturadas.
Josván está con mucha fiebre, tiene la clavícula desprendida, una herida en el abdomen, los pies maltratados de los golpes que le dieron. Joan es un muchacho hipertenso, diabético, y Joan ahí en Ibanó está con la herida del corazón semiabierta, se ha ido recuperando poco a poco, y las costillas fracturadas, no tienen medicamentos, no tienen nada. La policía lo único que le dijo a Joan, ya que ustedes vinieron golpeados para acá, hablen con su madre para que le traiga medicamentos y ella vaya donde tenga que ir porque nosotros no le dimos justicia ni los maltratamos.
La madre denuncia además que sus dos hijos han sido sometidos a maltratos psicológicos durante su reclusión y afirma que su único delito fue participar en una protesta pacífica para reclamar sus derechos básicos. Yaima Pardo, Martín Noticias.
El Observatorio Cubano de Conflictos registró en julio 1.415 protestas, denuncias y expresiones críticas en Cuba, la cifra más alta documentada por la organización para un solo mes. El investigador principal, Rolando Cartaya, explicó a Radio Martí cuáles fueron los principales factores detrás del incremento del descontento ciudadano y las manifestaciones registradas durante ese periodo.
Las calles volvieron a arder con 73 protestas presenciales. Esta cifra, aunque es menor que las 107 contabilizadas por el observatorio en junio, equivale a 6 veces el promedio anual anterior en los conflictómetros de hasta 12 protestas de calle por mes. Estas manifestaciones se caracterizaron por cacerolazos, gritos de libertad y abajo la dictadura, coros con el himno nacional, quema de basura, bloqueos de calles y retos a las fuerzas represivas. Y formaron parte de 520 desafíos al Estado policial. Estos son actos contestatarios tan atrevidos que pueden provocar una respuesta de la alambrada de leyes que penaliza prácticamente cualquier forma de disensión en Cuba. También por cientos de comentarios en las redes sociales, suscritos con nombres y apellidos, ante la retórica esta de resistencia creativa de los dirigentes y en particular por un notable número de mujeres que expresaron su aversión al régimen a través de videos o de transmisiones directas. Otro récord fue alcanzado por la categoría de servicios públicos en general, con 320 entradas en la bitácora del observatorio. Esto fue encabezado por las protestas contra los apagones, pero también sustentado por picos en las quejas que originaron la desesperante falta de agua potable y una crisis sin precedente en las reservas de efectivo del gobierno que ha obligado a los jubilados a dormir en los portales de los bancos para tratar de cobrar sus pensiones.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba anunció el nombramiento del opositor Félix Navarro Rodríguez como presidente honorífico de la organización, en reconocimiento a su trayectoria en la defensa de los derechos humanos y su papel como fundador de la Concertación. La decisión fue adoptada tras un proceso inicial durante la primera convención del organismo en 2025 y busca fortalecer la identidad y los valores de la plataforma prodemocrática. Actualmente es preso político y preside el Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel. Navarro ha sido destacado por su liderazgo, credibilidad y capacidad para promover el consenso dentro de la oposición cubana. Continuando con noticias de la isla, el preso político Dixon Gainza Moré, miembro de la UNPACU, recluido en la prisión Kilo 8 en Camagüey, denunció las prácticas abusivas que se aplican en el penal, especialmente contra los presos políticos y los reclusos en huelga de hambre. A continuación, los comentarios del preso en un audio compartido este lunes en Facebook por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Los hermanos Eliolvis Marín Mora y Fausto René Ramos Ramírez Alfonso y el hermano Vanisabel, cuyos apellidos no tengo en este momento, no pude conseguirlos, se encuentran en celda de castigo aquí en Kilo 8 la 26. Ellos estaban denunciando la situación que está pasando con los presos y con los plantados. Especialmente estaban denunciando que el hermano Vanisabel se encuentra en celda hace días por denunciar la mala alimentación, las condiciones tan precarias en las que nos encontramos los reclusos. Y entonces, en castigo quedado para la celda. También se estaba denunciando de que se está usando una práctica ahora que antes de los plantados, cuando se consideraba que era una indisciplina que una persona se plantara o se pusiera en inanición, no se le ponía castigo, simplemente se le daba por una celda y allí hasta que la persona desistiera de desplantarse o hasta que empeorara su situación de salud y era trasladado a un hospital. Ahora no, ahora desde el primer día que se está plantando y cuando supuestamente la ley ya quitó que eso era una indisciplina, que eso era un método que tenía el recurso para defender sus derechos o sus intereses, cuando no se le hacía caso, ahora están cogiendo y están llevando a los plantados para el hospital de Kilo 8 y lo están esposando de pies y manos. Y entonces ahí lo pican los mosquitos. La noche le dan cuca, le dan dolores en las articulaciones porque está en una sola posición a boca arriba, acostado, con las manos posadas hacia adelante y los pies hacia atrás, como si estuvieras en un potro, estirado con las esposas, todo el cuerpo, pues te provoca contracciones musculares, te provoca mucho dolor, no puedes defenderte de los mosquitos cuando te pican de noche. Y eso hace de que los presos tengan que desplantarse sin conseguir ni siquiera que los entrevisten y los atiendan para escuchar la demanda de la cual están ellos haciendo caso.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana emitió hoy una alerta de seguridad luego de que Cuba sufriera otro apagón total. La embajada llama a todos los ciudadanos estadounidenses en Cuba o a aquellos que planeen viajar a la isla a permanecer informados y planificar en consecuencia. Según el comunicado, se han reportado cortes de telefonía celular e internet. La red eléctrica cubana es cada vez más inestable y este es el sexto apagón total de la red en 2026. Tres de ellos ocurridos solo en julio de este año. La sede diplomática advirtió que el sistema eléctrico en Cuba sigue siendo vulnerable y los apagones regulares adicionales se han vuelto más frecuentes y de mayor duración. Las recientes normativas laborales aprobadas en Cuba no solo reducen plantillas y recortan la seguridad social, sino que responden a una estrategia trazada desde 2019. Se trata de la transición hacia un Estado patrimonial sin democracia, según analistas entrevistados en el siguiente reportaje de Yolanda Huerga.
El grupo de poder se está preparando hace mucho tiempo para todas estas medidas que, en definitiva, de lo que se trata es de cambiar un modelo de socialismo burocrático de Estado por un modelo de capitalismo, pero en ambos casos sin democracia.
Dijo la académica Alina Bárbara López Hernández.
Cuando tú empobreciste mayoritariamente a la población hasta el punto de que sus condiciones de vida son infrahumanas, tú comprenderás que no pueden tener dinero para comprar acciones si no tienen dinero para comprar comida. O sea que realmente esas medidas van a dar el tránsito de la apropiación por una mafia clientelar, quizás con asociaciones extranjeras, y se van a traspasar a sí mismos la propiedad que era supuestamente social, pero que nunca lo fue. En realidad, la población que ya está impactada va a quedarse desposeída, si ya lo era de hecho, ahora va a estar desposeída desde el punto de vista del derecho. Sencillamente es el paso de un capitalismo salvaje, porque se está dando sin posibilidades reales para una competencia desde abajo. Quienes tienen dinero, el grupo de poder y sus aliados podrán comprar esas propiedades.
López Hernández señaló que la Constitución de 2019 legalizó la venta de empresas en quiebra a la élite gobernante. Mientras tanto, el despido masivo de personal no busca eficiencia, sino un salvavidas financiero para el régimen, de acuerdo a la socióloga Helen Ochoa.
Esto que pudiera tener un viso de racionalidad y de eficiencia, yo creo que es más bien una de las medidas de desespero que está haciendo el régimen para quitarse de arriba el peso de la seguridad social de todas estas personas. ¿Qué está haciendo el Estado? Lanzando a la inmensa mayoría de la fuerza laboral en Cuba a un mercado privado donde las leyes internas del funcionamiento de ese empleo los pone, por supuesto, el empleador.
Las expertas concluyen que el esquema traslada los costos salariales y tributarios a inversores privados sin libertades reales, mientras la cúpula estatal retiene el control absoluto de los bienes estratégicos del país. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Tiempo de noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha sugerido que el estrecho de Hormuz podría estar abierto este mismo martes tras anunciar conversaciones con las autoridades de Irán para poner fin al conflicto, algo que desde Teherán ya han descartado. El mandatario apuntó que la apertura del citado paso podría tener lugar literalmente mañana y, preguntado por el resultado de esos supuestos contactos con el país asiático, ha dicho que se resolverá rápidamente, sea cual sea el resultado. Trump aseguró que quiere dar hasta la última oportunidad antes de la decapitación de Irán, y añadió que negocian a petición de Irán con el respaldo de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y en particular de Qatar, aunque también de otros países. Muchos países se han puesto en contacto, pero si no se llega a un acuerdo, esta es la última oportunidad que tienen de firmar un buen acuerdo, agregó el presidente. Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos anunció hoy un acuerdo con las empresas aeroespaciales Northrop Grumman y Lockheed Martin para incrementar la producción de componentes de los sistemas interceptores de misiles de baja, media y alta altitud. El subsecretario de Guerra para Adquisiciones y Mantenimiento del Departamento, Michael P. Duffy, dijo que potenciar el llamado Arsenal de la Libertad, que busca aumentar la capacidad de respuesta militar de Washington, requiere cadenas de suministro sólidas y dinámicas en todos los niveles de la base industrial. Tiempo de noticias de América Latina. Las conversaciones entre el chavismo y un sector de la oposición venezolana previstas para comenzar este 1 de agosto fueron postergadas hasta la próxima semana. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Chavista, y Dinora Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional Electa de 2015, acordaron por teléfono la confirmación de las delegaciones y un cronograma de trabajo, mientras Estados Unidos reiteró su respaldo al proceso. Laura Artal con más detalles.
Se retrasa el inicio del diálogo entre el chavismo y la oposición venezolana que estaban previstas para comenzar el pasado sábado y fueron postergadas para la próxima semana en una primera reunión presencial a realizarse en la ciudad de Caracas, Venezuela. Esto lo informó Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional Chavista. El anuncio llegó luego de una conversación telefónica que sostuvo Jorge Rodríguez y la presidenta de la Asamblea Nacional Electa en 2015, Dinora Figuera, en la que ambas partes, según este comunicado, acordaron la conformación de las delegaciones y un cronograma de trabajo. Minutos después, Dinora Figuera emitió un nuevo comunicado en el que agradeció el respaldo de Estados Unidos y, por supuesto, del secretario de Estado, Marco Rubio, para acompañar este proceso de transición. Mientras tanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, igualmente en una entrevista para el canal Fox News, reiteró que una transición democrática en Venezuela será un proceso gradual donde se necesitan tener leyes, reglas y regulaciones en vigor para que los inversores de América y el mundo puedan entrar a invertir de manera segura y crear prosperidad en Venezuela. Asimismo, él insistió en que la prioridad era la estabilización y que no querían en el país una guerra civil, una migración masiva o disturbios civiles. Agregó además que Estados Unidos continuará actuando como facilitador de este proceso. Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos reafirmó su respaldo al proceso de transición institucional en Venezuela y aseguró que las conversaciones entre representantes de la Asamblea Nacional de 2026 y la Asamblea Nacional electa en 2015 continuarán como parte de la hoja de ruta impulsada por Washington. En línea con el plan de tres fases presentado por el secretario de Estado Marco Rubio, estabilización, recuperación y transición democrática. Informó para Martín Noticias, Laura Artal.
Pasamos a Ecuador, donde el presidente Daniel Noboa anunció este lunes el despliegue de 4.000 policías y militares en la capital del país, Quito, para reforzar la seguridad y contra el repunte de la violencia atribuida a grupos criminales. Noboa aseguró en un video difundido en redes sociales al anunciar el operativo: a quienes creen que pueden intimidar al Estado y su capital, les digo una sola cosa: cada ataque tendrá una respuesta más firme. El denominado Plan de Protección de Quito constará de 2.000 policías y 2.000 militares adicionales en zonas de mayor afluencia, como en oficinas, escuelas, estaciones de metro, paradas de autobús, mercados, bancos y barrios, indicó el mandatario. Hasta el momento, Quito y otras zonas de hasta 10 provincias del país permanecen bajo estado de excepción a causa de la inseguridad y los elevados índices de violencia. Pasamos a Brasil, donde el presidente Luis Ignacio Lula da Silva se declaró este domingo muy entero al oficializar su candidatura a un cuarto y último mandato en las elecciones de octubre. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, de 80 años, oficializó el domingo su candidatura a un cuarto mandato en las elecciones de octubre, en una campaña marcada por las tensiones con Estados Unidos y una fuerte disputa con la derecha brasileña. Lula fue proclamado candidato por el Partido de los Trabajadores durante una convención en Sao Paulo y centró su discurso en la defensa de la soberanía nacional frente a las recientes presiones comerciales de Washington. Quiero estar preparado para que nadie invada este país. El mandatario, que regresó al poder en 2023, mantiene una ventaja en los sondeos. Según Datafolha, obtendría 48% de los votos en una eventual segunda vuelta, frente al 43% del senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. El mandatario utilizó buena parte de su discurso para defender el control de Brasil sobre sus recursos estratégicos, en medio de las tensiones comerciales con Estados Unidos. Sepan que voy a tomar el tema de las tierras raras y los minerales críticos muy en serio. Hay mucha gente metiendo las narices en nuestros asuntos, mucha gente poniendo las manos sobre nuestra tierra y eso se va a acabar. Este es el patrimonio del pueblo brasileño. Lula busca la reelección respaldado por un crecimiento económico sólido y niveles récord de empleo. Sin embargo, el aumento del costo de vida, la seguridad pública y el déficit fiscal siguen preocupando a los brasileños. Además, una investigación abierta esta semana contra uno de sus hijos añade presión a la campaña. La elección de octubre volverá a enfrentar a Lula con el bolsonarismo, en una de las contiendas más polarizadas de América Latina, con la cuestión de la soberanía como uno de los ejes centrales de la campaña.
De Brasil pasamos a Perú, donde el que fuera presidente Alejandro Toledo, quien se encuentra encarcelado por aceptar sobornos y blanqueo de dinero con relación al caso Odebrecht, realizó una petición urgente a la presidenta Keiko Fujimori. Toledo alega sufrir un grave problema cardíaco y oncológico y no quiere morir en la cárcel, por lo que pidió a Fujimori que acelere el trámite de la gracia presidencial que solicitó con anterioridad por razones humanitarias. A la petición del exmandatario, la nueva jefa del Ejecutivo peruano ha respondido que la solicitud de indulto será evaluado con dos tipos de análisis, uno de carácter técnico y médico y también con una mirada humanitaria. En En noticias internacionales, al menos 72 personas murieron intentando entrar a Ceuta desde Marruecos, informó España, tras una oleada migratoria sin precedentes en este enclave español del norte de África, vigilado el domingo por la policía y el ejército. La agencia francesa de prensa con el informe.
Al menos 72 personas murieron intentando llegar a Ceuta desde Marruecos. Así lo informó España el domingo, tras una oleada migratoria sin precedentes que llevó a unas 60.000 personas a cruzar hacia el enclave español en el norte de África. Madrid aseguró que la mayoría de los migrantes regresó a Marruecos en las últimas 48 horas. Rabat, sin embargo, presentó un balance muy inferior y reportó 11 fallecidos, 10 de ellos por ahogamiento. La policía y el ejército españoles continuaban desplegados en Ceuta, mientras equipos de rescate rastreaban las aguas cercanas a la frontera marítima. La Asociación Marroquí de Derechos Humanos afirmó que el número de víctimas podría acercarse a 130, además decenas de desaparecidos, y reclamó una investigación independiente. La crisis también llegó al Vaticano.
Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
La mayor entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta ha desencadenado una crisis diplomática para España. La Unión Europea celebrará el martes una reunión por videoconferencia para coordinar una respuesta, mientras Italia suspendió durante un mes la aplicación del espacio Schengen para las llegadas procedentes de España. Analistas apuntan además a posibles tensiones entre Madrid y Rabat en torno a la gestión de esta crisis migratoria.
Deportes.
Tiempo de deportes con Yoyo Morejón.
Estos son los deportes en Radio Martí. El cubano Jordan Álvarez, de los Astros de Houston, resultó el pelotero del mes de julio en la Liga Americana. Jordan gana por segunda ocasión en esta temporada el galardón después de haberlo recibido en el mes de abril y se convierte en el tercer cubano en tener dos veces el pelotero del mes en una misma temporada, después de que lo hiciera Rafael Palmeiro en 1999 y José Daniel Abreu en el 2014. Asimismo, Aroldi Chapman de los Medias Rojas de Boston fue el relevista del mes en la Liga Americana. Chapman llegó ya a 394 salvados, noveno en la lista de todos los tiempos. Por otro lado, ya terminó la hora límite para hacer cambios en las grandes ligas. Los grandes ganadores, los Dodgers de Los Ángeles, que obtuvieron de los Tigres de Detroit al estelar lanzador Tarik Skubal, dos veces ganador del premio Cy Young en la Liga Americana en 2024 y 2025. Los Cachorros de Chicago, que reforzaron mucho su picheo con el zurdo Braxton Garrett, y los derechos Kevin Gausman y Clay Holmes. Los Medias Rojas de Boston sorprendieron al obtener de los Orioles de Baltimore al receptor Adley Rutschman a cambio de 5 jugadores. Y los Phillies de Filadelfia se hicieron de los servicios del bateador Luis Arraez, quien se encuentra de líder de los bateadores en la Liga Nacional. De haber sido cambiado para un equipo de la Liga Americana, hubiera sido descalificado para obtener su cuarto título de bateo. Fueron los deportes en Radio Martí.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de este noticiero de Radio Martí, agradeciéndoles a todos la sintonía.
Pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el pueblo.